Bueno, buenas tardes. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de Renta y Dinero de segundo curso de grado de ADE. Hoy vamos a hacer el importante tema 5, que solamente puede salir una pregunta o dos. Es el equilibrio en el mercado de dinero, curva LM. Pero es muy importante para poder estudiar el tema 6 y el tema 7. De este tema, junto al tema 3 y 4, puede salir una o dos preguntas sobre 15. El índice de este tema, el 1 es construcción gráfica de la curva LM y condiciones de equilibrio en el mercado monetario, 2 determinantes de la pendiente de la curva LM, 3 desplazamientos y movimientos por esa curva, y veremos luego un modelo lineal de las funciones de oferta y demanda de dinero. Objetivos, bueno, pues aprender todos estos temas que hemos dicho, analizar la curva de equilibrio en el mercado monetario o LM, que representa el equilibrio entre demanda y oferta de dinero. Analizaremos los diferentes tipos de demanda y oferta de dinero, que ya la habíamos trabajado también en el tema 4. Analizaremos la construcción de la curva LM. Cambios de subpendiente por cambios de elasticidades o parámetros exógenos que han variado o por una política monetaria. Analizaremos también desplazamientos de esa curva LM al modificarse los coeficientes o las variables exógenas que nos diga el problema. Y distinguiremos entre análisis no lineal y el lineal. No hay que preocuparse porque no voy a llegar hasta el final de este tema hoy aquí. No hay tiempo. En donde me quede, pondré el link de esta tutoría más lo que falte hasta final del tema 5. Pondré también otro vídeo del tema 6 y otro del tema 7. También os podéis descargar todos los... Vamos a ver, vamos a empezar por el tema 1. Que si no hago esto no podéis descargarlos. Tema 1 en 2. El 1 me parece que ya lo hemos puesto. El tema 2. Tema 2, segunda parte. Tema 3. Tema 4. Tema 5, podéis descargar los PDFs. Tema 6, en dos partes. Y el tema 7. No sé si el tema 6 y... Tema 7, ya lo hemos descargado también. Y, bueno, y luego hay preguntas que han salido en la pregunta 13, 14 y 15 del examen. Pues ahí tenéis varias preguntas que han salido con los resultados, con las respuestas. Y una cosa muy interesante para que lo tengáis en cuenta a partir de ahora, esquema y consejos del equipo docente para el examen final de mayo-junio, para que lo tengáis. Ahí hay 17 o 18 puntos. Y de ahí sale el examen, de todos esos consejos. Y ahora vamos a continuar por la 5, construcción gráfica de la curva LM. La función oferta de dinero no depende de la renta, de la I mayúscula, pero sí depende del tipo de interés. Ya lo habíamos estudiado en el tema 4, la oferta de dinero es igual al multiplicador monetario, este kilómetro, por la base monetaria. Este multiplicador hay que saberse que es igual a B minúsculo más 1 partido por B más Rho más E y multiplicado todo por la base monetaria. Ahí tenéis también lo que quiere decir cada uno de estos coeficientes, la E, la B y la RO. La E, relación entre acordaros reservas voluntarias y los depósitos. La B, relación entre efectivo y depósitos. La RO es la relación entre reservas obligatorias y los depósitos. Propiedades y relaciones de este multiplicador que ya habíamos visto en el tema 4. Bueno, sabemos que el multiplicador es mayor que 1, luego por eso es mayor que 0, es positivo. La relación entre el kilómetro este, el multiplicador monetario y el tipo de interés de mercado es positivo también. Si aumenta uno, aumenta el otro. Si disminuye uno, disminuye el otro. La relación entre este multiplicador y el tipo de interés de redescuento, acordaros que era el tipo de redescuento que el Banco Central Europeo o bancos centrales presta a los bancos comerciales. Y hay una relación negativa, por eso está el signo menos. Esta relación entre el kilómetro y la RO, la relación entre reservas obligatorias y depósitos, también es negativa. Si aumenta uno, disminuye el otro y al revés. Y la relación entre el kilómetro este, el multiplicador monetario, y el coeficiente de B minúscula entre relación entre efectivo y depósito, también es negativo. Sí, tienen una relación inversamente proporcional. La función de demanda de dinero, habíamos visto ya que incluía efectivo y depósito de los agentes económicos y depende de la renta y del tipo de interés. En términos nominales, la demanda de dinero la ponemos como L en mayúscula, con una sub elevado a D minúscula. Eso quiere decir que es en términos nominales o corrientes, es igual al nivel de precios P por la función esta de demanda de dinero en función de la renta y el tipo de interés. Normalmente vamos a suponer que el nivel de precios es igual a 1. Si es igual a 1, en términos constantes, esta P pasa a denominador, pero si es 1, vemos que esto es lo mismo. Vamos a considerar siempre que en términos nominales o reales, la demanda de dinero es igual. Sea L mayúscula o sea L minúscula. Siempre considerando que el nivel de precios es igual a 1. Que es lo que vamos a considerar siempre en esta parte, a no ser que hubiera un problema que lo dijera expresamente, que el nivel de precios no es diferente de 1. Entonces ya hay que tener cuidado, porque entonces tendríamos que dividir la nominal por los precios. La relación entre la demanda de dinero y la renta es positiva, pero la demanda de dinero y el tipo de interés tienen una relación negativa, por la forma también de la figura de la curva de la demanda de dinero, que ya lo vimos en el tema 4. Es inversamente proporcional demanda de dinero, saldos monetarios con el tipo de interés. Condición de equilibrio en el mercado de dinero, el mercado monetario también, en términos corrientes o nominales, todo depende que la P, lo vamos a considerar siempre que sea P igual a 1. Entonces, tiene que haber ahí en la condición de equilibrio que la oferta de dinero tiene que ser igual a la demanda de dinero. La oferta, ya habíamos visto que era el multiplicador monetario por la base monetaria, y por la otra parte de la demanda sabíamos que es igual al nivel de precios, P mayúscula, por la relación, la función entre de demanda de dinero en función de la renta y del tipo de interés. Suponemos, ya digo, en este tema, suponemos precios constantes, La riqueza que habíamos visto en el tema 4 también no se tiene en cuenta y no la introducimos para no complicar los movimientos de las curvas. Entonces, aquí tenemos la condición de equilibrio en términos corrientes o nominales cuando la P es igual a 1 y en términos constantes o reales esta P pasa a ser denominador, pero si es igual a 1, pues resulta que es lo mismo en condiciones, términos corrientes o nominales, que en términos constantes o reales, si el nivel de precios es igual a 1. Este kilómetro, sabemos que es esta formulita de aquí, no hacemos nada, y esta P, si es igual a 1, pues también desaparecerá. Entonces ahí ya tenemos esa condición de equilibrio, un poquito desagregado el multiplicador monetario, B más 1 dividido por B por Rho más E, que es función, la E es la que es función del tipo de interés, ¿eh? Por eso lo colocamos ahí. Expresamos gráficamente las curvas de oferta y de demanda de dinero, que ya lo habíamos hecho en el tema 4, en función del tipo de interés, y con esas posiciones de equilibrio entre las dos curvas, de demanda y oferta de dinero, vamos a construir la curva LM. Iremos variando el nivel de renta y modificaremos la demanda de dinero para cada tipo de interés. Y determinaremos pares de valores, tipo de interés y renta, de equilibrio en el mercado monetario, que unidos dan lugar a la curva LM. Cada punto de la curva esta LM es un par de valor R y de tipo de interés y renta que equilibran el mercado monetario, donde la oferta y la demanda de dinero son iguales. Cada puntito de esta curva LM. ¿LM de dónde viene? Bueno, pues la L de la preferencia por la liquidez o demanda de dinero y la M, pues, de oferta de dinero. LM. Acordaros que la IS era de inversión y ahorro. Bueno, pues construimos la curva de LM gráficamente. Tenemos la oferta de dinero, perdón, la oferta de dinero en este lado, la demanda de dinero en este otro. Aquí pongo oferta real, pero si es igual a 1 el nivel de precios, pues es lo mismo, oferta real que nominal. La demanda de dinero que depende de la renta y del tipo de interés. Cada demanda de dinero va a tener un nivel de renta. ¿Qué varía la renta? Pues se va a desplazar la LD hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí estamos en un punto de equilibrio, la A es un punto de equilibrio en el mercado monetario, que la vamos a trasladar a esta otra parte donde vamos a dibujar la curva LM. Vamos a ver esta curva, vamos a pasarle este punto de equilibrio, lo vamos a traspasar a A', que es, indica que en este punto la demanda y la oferta de dinero están en equilibrio. Si aumentamos, un supuesto, aumentamos la renta, aumentamos la renta de I0 a I1, conseguiremos otro punto, se desplazará la demanda de dinero. Como he dicho, cada demanda de dinero tiene un nivel de renta. Si se desplaza la renta, si se aumenta, se desplaza la demanda de dinero hacia la derecha, hasta el punto B. Este punto B se aumenta el tipo de interés y este punto B irá a buscar a buscar un punto de la LM. Como ya tenemos el punto A' y tenemos este punto B', vamos a construir la LM con estos dos puntos y así sucesivamente, con todas las variaciones de la renta y del tipo de interés. Tendríamos ya construida la LM. En este punto B podríamos no estar en este punto, podríamos estar en otro punto diferente y nos daría, por ejemplo, este punto D', que nos querría decir que estamos con exceso de oferta de dinero y que desaparecerá si bajamos el tipo de interés o aumentamos la renta. También podría ser que estuviera la economía en otro punto diferente. Simplemente es para que veáis que no todas las posiciones son de equilibrio. Podríamos estar en otro punto de la oferta o de la demanda y traspasarlo, por ejemplo, a esta C', donde hay exceso de demanda de dinero. En la otra había exceso de oferta, aquí hay exceso de demanda de dinero. Y desaparecerá, pues, si aumentamos el tipo de interés o disminuimos la renta. Son dos situaciones diferentes que están fuera de la curva LM, para que os deis cuenta que la curva LM solamente, o sea, es exclusivamente todos los puntos de equilibrio de la demanda y la oferta de dinero. La curva LM tiene 4 tramos con pendientes diferenciadas. Conocer el tramo en que se encuentra la economía es esencial, sobre todo a través de los problemas que os pongan en el examen. Hay que saber en qué tramos estamos trabajando. Está instalada la economía para analizar los cambios en los parámetros que nos den, las variables exógenas, etcétera. O los resultados de política monetaria, incluso luego veremos con política fiscal también, que afectará a la curva IS. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, tenéis que tener también ahora apuntados los tramos que hay en la curva LM. Primero tendríamos el tramo normal. Perdón, pero es que tengo la garganta. Tenemos el tramo normal de la LM. Y para calcular la pendiente de la LM, diferencio respecto de la renta y del tipo de interés, y lo demás permanece constante. Condición de equilibrio, ecuación de equilibrio de la LM. Esto sería la LM, ecuación de equilibrio, donde la oferta es igual a la demanda. Y ya digo, aquí puede ser L mayúscula, L minúscula, porque vamos a suponer siempre que el nivel de precios es 1. Entonces, para calcular la pendiente del EM, vamos a ir siguiendo este kilómetro. Acordaros, es igual a esta formulita de aquí, B más 1 dividido por B más Rho más E, que multiplica B dividido por el nivel de precios, pero bueno, el nivel de precios, si es igual a 1, pues desaparecería. Y esto sería igual a la expresión de la LM, condición de equilibrio de la ecuación LM, de la curva LM. Este, de momento vamos a hacerlo fácil. Este, vamos a hacer diferenciar respecto de la renta y el tipo de interés. Vamos a coger. ¿Cómo diferenciamos? Si no sabéis diferenciar, vais a la página apéndice 468 del libro y volvéis otra vez aquí cuando lo hayáis leído. No podemos estar aprendiendo cosas de matemáticas básicas. Bueno, hacemos derivada parcial del multiplicador monetario KM dividido por respecto del tipo de interés. Esta relación os pongo ahí positiva, es directamente el proporcional. Cuando aumenta uno, aumenta el otro y viceversa. Bueno, esto sería derivada parcial del multiplicador monetario respecto del tipo de interés por diferencial de R por la base monetaria. Y esto sería igual a la derivada parcial de la demanda de dinero respecto de la renta, que sería positivo, por la diferencial de I, más la derivada parcial de la renta, de la demanda de dinero respecto del tipo de interés, que tienen una relación negativa, por la diferencial de R, por el nivel de precios. Que esto, ya digo, si es igual a 1, desaparecería. Lo coloco porque sepáis dónde tiene que ir la P, pero no lo vamos a tener en cuenta. Teniendo esta diferencial entera, despejamos este dr, diferencial de r, y el diferencial de y, hacemos operaciones, no es simplemente que operaciones, y vamos a despejar dr respecto de y, que esto no es otra cosa que la pendiente de la curva LM. Vale, pues ya tenemos aquí lo que hemos hecho, todo esto lo hemos hecho antes, le diferenciamos, sacamos esta dr dividido por dy, que es la pendiente, y aquí vamos a saber si es positivo, si es negativo, si la curva es positiva, si es negativa. De aquí despejamos dr de y, tenemos en el numerador esta relación demanda de dinero respecto de la renta, una relación positiva. Esto conviene siempre hacerlo porque para saber el signo que vamos a sacar aquí, la conclusión que vamos a sacar. Dividimos por derivada parcial del kilómetro este respecto del multiplicador monetario respecto del tipo de interés, por la base monetaria dividido por el nivel de precios, menos, al hacer operaciones nos da menos demanda de dinero, la derivada parcial de demanda de dinero respecto del tipo de interés, que tienen una relación negativa, pero esta negativa, este signo con este signo, resulta que nos da un signo positivo. Entonces, en relación, tenemos en el numerador positivo, denominador positivo y positivo, luego podemos afirmar que esta pendiente de la curva LM es positiva, es cero, mayor que cero. Pendiente positiva. Luego la LM es de esa forma porque tiene pendiente, acordaros, la pendiente es el angulito ese, positiva. Bueno, esto es simplemente lo único que hemos hecho aquí. Aquí habíamos hecho de forma abreviada la derivada parcial del multiplicador monetario respecto del tipo de interés, y aquí ya hacemos, en vez de ser así, lo vamos a pasar con toda su fórmula. La fórmula ya lo sabíais que era B más 1, la fórmula del kilómetro. B más 1 dividido por B más Rho. Perdona, porque no tengo el lápiz. Esto sería el kilómetro, es la formulita. Bueno, pues tenemos que hacer derivada de un cociente. Derivada de un cociente, pero de respecto del tipo de interés. Derivada del numerador B más 1, cero, porque no depende del tipo de interés. Por eso la primera sería cero. Derivada del primero por el segundo es cero. Menos derivada del segundo, B más P, Rho, B más Rho, más E, como es la E, es la única que depende del tipo de interés, bueno, pues sería la derivada del segundo es derivada parcial de E respecto de R, por el primero, que sería B más 1, dividido por el segundo al cuadrado, por B más Rho más E al cuadrado. Y vemos que esta relación negativa y este signo negativo es positivo, bueno, pues menos y menos es más. Este lo tengo ahí en esta parte de aquí puesto, menos y menos es más. Por eso es, esa relación es positiva. Entonces, esto lo vamos a pasar aquí, en vez de poner ese kilómetro, derivada parcial del multiplicador monetario respecto del tipo de interés es igual a esto, que lo hemos hecho ahí arriba, por diferencial de R, por la base monetaria y la segunda parte, que ya la habíamos hecho antes, o sea, que ahí no varía. La LM, en vez de ser aquí abajo multiplicador monetario, pues lo hemos hecho desagregado entero, ¿eh? Pero lo que nos interesa también es que es la pendiente de la LM es mayor que cero. Os pongo ahí las formulitas estas, ¿eh? De aquí, esto es igual a esto, porque lo único que hemos hecho es desagregar esa parte por esta otra de aquí. La pendiente de la curva LM será mayor, pues, cuando cada uno de estos elementos, por ejemplo, menor sea la sensibilidad del tipo de interés al multiplicador monetario, menor sea la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés, porque está aquí en cada una de estas partes de la fórmula, mayor sea la sensibilidad de demanda de dinero a la renta I, que está aquí arriba, menor sea la base monetaria, que está aquí abajo, y mayor sea el nivel de precios. La pendiente de la curva será mayor, quiere decir que si era la LM inicial era esta, LM0, esta sería LM1, bueno, veis ahí que la pendiente era más pequeña, pero si varían algunos de estos parámetros, coeficientes, la LM se hace más empinada, más rígida, ¿eh? Y en amarillo está la mayor pendiente de la LM. ¿Eh? Se saca todo de esta formulita de aquí arriba, ¿eh? Va. Y será menor, pues cuando, al revés, ¿eh? Si tenéis menor y mayor. Se desplazará la LM hacia adentro y tendrá menor pendiente, ahí en amarillo, menor pendiente, ¿eh? Esto hay que tenerlo siempre estudiando al lado todas estas claves de cómo se calcula la LM, la pendiente, y cuándo se aumenta o cuándo disminuye. Casos particulares de la LM, hemos visto el caso A en la curva normal, ¿eh? La B serían casos particulares, lo vamos a dividir en B1. Si la demanda de dinero es, hay que tenerlo muy claro esto, porque en los exámenes, en las preguntas del tema 6 y el tema 5 también, nos viene a veces con estas claves, ¿eh? Estas claves, estos datos. Y a veces te dice, si la demanda de dinero es infinitamente elástica en el enunciado al tipo de interés, estamos en el tramo de Keynes de la trampa de la liquidez. Simplemente diciéndote eso de la demanda de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés. Y la pendiente es nula, ¿eh? De la LM. Vamos a ver. ¿Veis? Aquí en la formulita de la pendiente de la curva LM está infinito. Porque es infinitamente elástica, resulta que lo ponemos en el denominador, aquí en donde tenemos aquí, y nos da cero, ¿eh? Un número dividido por infinito es cero. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de la curva L de demanda de dinero es cero. Si es pendiente cero, es totalmente horizontal. Y la pendiente de la LN, lo mismo. Estamos en el tramo de Keynes de la trampa de la liquidez, ¿eh? Ahí lo tenéis. La LD estaría también en la situación horizontal y esos puntos de equilibrio de la entre oferta y demanda de dinero se trasladan a puntos en la LM también en el tramo horizontal, ¿eh? En ese tramo horizontal de ambas, de la demanda de dinero y de la LM, aumenta la demanda de dinero transacción y precaución y disminuye la demanda de dinero especulación. En igual proporción, estas dos aumentarían, por ejemplo, 10 y la especulación disminuiría en 10. La B2 os puede dar datos si la demanda de dinero no depende del, no, os dice no depende del nivel de renta I, pero sí que depende del tipo de interés R. Eso quiere decir esto de aquí, que no dependa del nivel de renta, es, y esto se puede pasar a la formulita que tenemos de la pendiente de la curva LM. Pasamos ese dato cero en el numerador, dividido por todo lo que teníamos en el denominador, cero dividido por un número es cero. La pendiente os dice que la pendiente de la LM es cero. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que la LM es totalmente horizontal. Aunque la LD, como depende del tipo de interés, pues no es horizontal, sino que es, tiene el tramo este normal. La curva de demanda de dinero tiene pendiente normal y la LM es horizontal, igual que la trampa de la liquidez, pero con consecuencias diferentes de política monetaria. Otro caso particular de la curva LM. B3. Si la oferta de dinero os dicen que es exógena y os lo ponen en el examen así, y no depende del tipo de interés, se cumple que la derivada parcial del multiplicador monetario respecto del tipo de interés, al no depender, pues es cero. Las reservas obligatorias, perdón, reservas voluntarias también serían cero. El coeficiente E de reservas obligatorias, perdón, reservas voluntarias respecto de los depósitos sería también cero, porque el numerador cero dividido por depósito sería cero. Y la pendiente de la LM es mayor que cero, porque cogemos esta formulita, colocamos el cero en esta parte del denominador y nos da que sigue dando menos y menos, es más, nos sigue dando que es mayor que cero. Luego la LM sigue siendo, tiene un tramo normal, aunque con pendiente mayor. La pendiente de la LM es muy rígida, muy, muy elevada, pero no es horizontal, perdón, no es vertical. Pero la curva de oferta de dinero, cuando os diga que es exógena y no depende del tipo de interés, sí que es vertical, totalmente vertical. B4, otra posición, otro dato diferente. Si la demanda de dinero no depende del tipo de interés, ocurre esto. Entonces, esto lo vamos a pasar a la fórmula de la pendiente de la LM. Lo vamos a pasar en esta parte de aquí, ya os lo pongo aquí. Esta parte de aquí, cero. Y cuando ocurre eso, también la derivada parcial del multiplicador monetario respecto de la R también es cero, lo pasamos aquí al denominador también y nos da que la pendiente de la curva LM con esos datos nos da que es infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda de dinero no depende del tipo de interés, ni demanda de dinero ni la oferta de dinero depende del tipo de interés, pero es que ni la LM tampoco no depende del DR. Las tres no dependen de R, del tipo de interés, y las tres en esta posición, cuando os digan esta posición B4, las tres son totalmente verticales. Así que tenemos ahí un resumen de lo que hemos dicho. Os lo he puesto así, no corresponde a veces el tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4 con la B1 y B2, sino que a veces La A está en este tramo 2, pero es igual. Tenemos ahí todas las posiciones que hemos dicho. Tramo 1, trampa de la liquidez. LD y LM totalmente horizontales. La demanda de dinero respecto del tipo de interés, esto es elasticidad infinita. LD y LM tiene pendiente cero y son horizontales. Pendiente de LD es cero y la pendiente de la LM es cero. Esa sería la primera que hemos visto. Luego el tramo 1 dividido en 2. Esto es el mismo tramo. Porque la LM seguirá siendo, como aquí, horizontal, por eso es el mismo tramo de la curva LM. Pero estamos en la trampa de la liquidez solo la LM, porque la LD no depende de la renta, pero sí del tipo de interés. De la renta es igual a cero, pero del tipo de interés es menor que cero. Tiene una relación negativa. Y por eso, acordaros, la LD sigue teniendo su posición normal. Mientras la pendiente de la curva LM es horizontal. Tramo 2, tramo normal de la LM. La pendiente es mayor que cero. Y este sería el tramo normal que muchas veces os lo pone en el examen. Suponemos tramo normal de la LM. Vale, pues estaremos en este tramo. Tramo 3. Si os dice la oferta de dinero es exógena, sería esta fórmula de aquí, no depende del tipo de interés. Bueno, pues sabemos que en ese caso la oferta de dinero es vertical. Y las reservas excedentarias o voluntarias también es cero. Cualquier dato que os dé así, podéis saber que estáis en el tramo 3. Entonces la pendiente de la LM es mayor pendiente que en el caso normal, está más empinada, pero no es vertical. Es un caso normal porque es mayor que cero. Tendríamos también el tramo 4 de la LM, que os dijera que la oferta y la demanda de dinero, la oferta es exógena, que no dependen del tipo de interés. Si os dijeran eso, pues ya sabemos que estamos en el tramo 4 y la LM tampoco depende del tipo de interés, también es vertical, con pendiente infinita, y ocurriría, como hemos visto, estos tres casos. Cualquier dato que os dieran así, pues os está indicando que las tres curvas son verticales. Pendiente de la LD infinito, pendiente de la LS la oferta de dinero infinita y la pendiente de la curva LM, lo mismo. La LD, LS y LM y el multiplicador monetario no dependen del tipo de interés. Cualquier dato de estos que os den os llevan a que estáis en el tramo 4, la economía está en el tramo 4. Perdón, ahí. Bueno, determinantes de la pendiente de la LM. Bueno, vemos que los tipos de interés que determinan los cuatro tramos de la curva son, lo vamos a ver muy bien, en el tipo de interés mínimo, Rmin, que ahora lo veremos en el gráfico, indica que todos los agentes económicos suponen que el tipo de interés va a subir y tienen todo el 100% de sus activos en dinero. En manos de los agentes, y no tienen bonos. Acordaros que en este modelo utilizamos o bien efectivo o bonos. Pues en el caso del interés, tipo de interés mínimo, R minúscula, R mínimo, todos los agentes tienen el 100% de efectivo en sus manos. En cambio, el tipo de interés máximo, que sería el R minúscula máximo, todos los agentes suponen que el tipo de interés va a bajar y tienen todos sus activos en 100% en bonos y 0% de efectivo. Cero efectivo. Y aquí, cero bonos. Y luego tendremos un tipo de interés donde las reservas de excedentes o voluntarias es cero. Y nos diría, nos indicaría ese tipo de interés que a partir de ahí esas, los bancos no tienen reservas voluntarias porque le interesa el tipo de interés de mercado. Y sería este R sub R igual a cero. Y cualquier subida del tipo de interés no va a afectar ni a la oferta monetaria, y acordaros que en este tramo la oferta monetaria sería vertical. Bueno, vamos a verlo muy bien. Esto sería, por esta parte de la derecha, de la izquierda, está la oferta y la demanda de dinero. Aquí en abscisas están los saldos monetarios, en ordenado al tipo de interés. Aquí en abscisas estaría la renta, y aquí el tipo de interés. Y aquí veríamos en el mercado de oferta y demanda de dinero, tendríamos un equilibrio en el punto A. Veis aquí que en un punto, puntos de la curva de demanda de dinero, hay un tipo de interés mínimo, que era el que os digo que en este tramo el 100% del efectivo está en manos de los agentes económicos y no tienen bonos. Iría aumentando el tipo de interés, iría aumentando, y ahora veremos qué ocurre. En este punto R mínimo, estamos en el punto de la trampa de la liquidez. En el mercado sería la demanda infinitamente elástica al tipo de interés, y el M también infinitamente elástico al tipo de interés R. En ese tramo amarillo, pues estaríamos en la de demanda y en la curva de LM en la trampa de la liquidez. Y estaríamos con este tipo de interés mínimo. Si aumenta el tipo de interés a R sub 0, estaríamos en el caso normal, en el tramo este amarillo entre 1 y 3, que sería el caso 2, el tramo 2. Caso normal, donde la pendiente de la LM es mayor que cero, la relación entre tipo de interés y renta sería mayor que cero, porque tienen una relación directamente proporcional. Aumenta uno, aumenta el otro. Y si disminuye uno, disminuye el otro. Si sigue aumentando el tipo de interés hasta el punto en que el tipo de interés en que las reservas voluntarias es igual a cero, o la E, el coeficiente E, relación entre reservas voluntarias y depósitos es cero, pues estaríamos en el tramo, en este tramo, empezaría el tramo E, tramo 3, donde la pendiente sigue siendo mayor que cero, se hace más empinada, más rígida la curva LM, y a partir de aquí, en este punto, veis que la LS, la curva LS, se hace totalmente vertical. Quiere decir que no depende la oferta de dinero, no depende del tipo de interés o las reservas excedentarias o voluntarias no varían ante variaciones del tipo de interés. Y por eso la LS, la oferta de dinero, es totalmente vertical. Bueno, y si estaríamos luego en el tramo 4, llegaríamos a un tipo de interés máximo. ¿Qué ocurre en ese tipo de interés máximo? Pues que los agentes económicos de la economía tienen el 100% de sus activos en bonos, porque está al tipo de interés muy alto. Todo en bonos, nada en efectivo. Y las tres curvas no dependen del tipo de interés. Aquí falta también la LS. Es que no la he puesto. LS, LD y LM. No depende del tipo de interés, y las tres curvas son verticales en este punto, a partir de este punto, ¿eh? De este tipo de interés. Donde la LS es exógena, en la anterior, en el 3, también lo era, a partir de aquí, lo era. Ese es un dato que os pueden dar para saber que estáis en este tramo vertical de la LS. Y cuando os digan que están en el tipo máximo de la economía, pues sabemos que la LD, LS y la curva LM son totalmente verticales, ¿eh? No dependen del tipo de interés. Esta es una pregunta de autoevaluación que hay en él, pero para que veamos, si nos enfrentamos a una curva LM no lineal, que es el caso que hemos visto, no lineal, no es una línea recta, sino que es una curva, donde la oferta de dinero no depende del tipo de interés, bueno, os está diciendo que la oferta de dinero no depende del tipo de interés. Ya estamos a partir del punto 3. ¿Cuántos tramos tiene la LM cuando la oferta de dinero no depende del tipo de interés? Bueno, si la oferta de dinero, estamos en este tramo de aquí, pues resulta que hay, la LM tiene 1, 2, 3 tramos, ¿eh? Tres tramos. Sería este de aquí. Si la oferta monetaria es exógena, os está dando una pista. Oferta monetaria es exógena. Según lo que hemos visto, ya sabemos que estamos en el tramo vertical de la LS. Indicado de las siguientes afirmaciones es correcta. La demanda y la oferta de dinero dependen del tipo de interés y la LSLB serán verticales. Bueno, no porque no os dice nada de las otras dos. Esto es falsa. La demanda y oferta de dinero no dependen del tipo de interés. No lo pone en el enunciado. No lo pone, tampoco es verdadera. La demanda y oferta de dinero no dependen del tipo de interés y la LSLD y el M serán verticales. Estamos en el tipo de interés máximo. Ese es otro dato irrefutable. Estamos en el R máximo. Entonces ya sabemos que va a ser esta fe, ¿eh? Las tres son verticales, ¿eh? Estas decían que dependía del tipo de interés, pero no, es que no dependen las tres, no dependen del tipo de interés. Entonces, esta también es falsa, esta es la buena, ¿eh? Formalmente, pues estamos en lo que la teoría denomina el cuarto tramo de la curva LM, porque los supuestos os dicen que es exógena, os dicen que el tipo de interés es el máximo, y si es el máximo, esto da, estos datos serían cuando las curvas oferta y demanda de dinero no dependen del tipo de interés, son infinitamente elásticas. Este tramo, la demanda y la oferta de dinero no dependen del tipo de interés y las tres son verticales, ¿eh? Bueno, y vamos a dejarlo aquí. Seguiremos, o sea, os dejaré la tutoría hasta aquí. Luego tengo grabado desde aquí hasta el final, en el año pasado, en otro, para no perder el hilo. Y sí que me encantaría que si vais aprobando me lo digáis, ¿eh? Y os pasaré el link de este tema 5, tema 6 y tema 7, ¿eh? Y os leéis los consejos del equipo docente y las preguntas que hay del 13, 14, 15, que es todo un compendio, un resumen de toda la asignatura, y tenéis muchos ejercicios con respuesta que siempre salen normalmente muy parecidos, ¿eh? Y nada más, mucha suerte, espero que os vaya bien y hasta la próxima.